Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de iberoamérica.com y radiogeneral.com? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales. Hoy me acompañan aquí de tertulianos, que están los dos en Madrid. Por un lado está Ángel García, que es un profesor de la Universidad de Carlos III de aquí de Madrid. Él se encarga de la dirección de proyectos de fin de carrera. ¿Qué tal, Ángel?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien.
Encantado de estar con vosotros.
Muy bien. Por otro lado, tenemos a Pablo Moure, que él ha estudiado comunicación audiovisual y que está haciendo ahora un máster sobre el tema que se va a tratar hoy aquí en la tertulia. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, Paqui, encantado de estar con vosotros.
Muy bien, pues vamos a hablar de el cine y los ciegos, ¿no?
Exacto.
Perfecto, pues ¿quién empieza? ¿Quién empieza hablando del tema?
Pues yo creo que como Pablo es de comunicación audiovisual, yo creo que debería empezar él.
Perfecto, pues tú tienes la palabra, Pablo.
Gracias, Ángel. Pues podríamos empezar. Creo que es muy interesante como en la sociedad hoy en día, pese a que se habla tanto de accesibilidad, de pantallas y demás, la accesibilidad real para las personas invidentes no es tal. Desde el siglo 20 podemos disfrutar de películas y largometrajes que hasta este siglo 21 no se ha ido desarrollando de manera adecuada para que en las salas cinematográficas las personas invidentes puedan acceder a este material. Entonces, aún ahora, 2013, en España hay muy poquitas salas en donde se puede disfrutar de películas con accesibilidad, tanto audiodescripción como subtítulos. Entonces, te quería preguntar a ti, Ángel, ¿qué te parece? ¿Si crees que es cierto o no?
Bueno, la situación que hay en España no es una buena situación respecto a la accesibilidad para las personas con discapacidad sensorial, porque son las personas ciegas y las personas sordas, ¿no? Realmente el cine no está adecuado para que las personas ciegas y las personas sordas puedan acudir al cine. Si acaso voy a hacer una pequeña mención de cómo puede ver una persona ciega el cine, ¿no? Ahora que estamos utilizando este medio que es la radio, donde no se me está viendo a mí, lo que voy a hacer va a ser audiodescribirme, ¿vale? Como ha dicho Paqui, bueno, pues me llamo Ángel, yo tengo 49 años, mido unos 70, ahora mismo llevo un jersey, bueno, pues rojo tirando a tierra con una camisa blanca, llevo gafas, soy calvo natural, una barba de 3-4 días, pero bueno, todo esto se ve compensado con unos preciosos ojos azules que tengo. Esto es una audiodescripción, es decir, es una forma en que la persona que no ve, nosotros le estamos contando qué es lo que hay en el mundo. En el cine, bueno, pues la forma de realizar la audiodescripción es bastante sencilla. Está la película y hay una voz en off que cuando no hablan los personajes, pues va contando qué es lo que sucede. Hasta hace unos años, y en América, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues la persona ciega va al cine acompañado de un amigo que le va contando qué es lo que pasa en la película. Pues la persona ciega, bueno, pues no lo ve, sí oye los diálogos, pero cuando hay una escena de acción, pues no lo sabe. Podemos imaginarnos que en una película se hace el silencio y nosotros vemos a alguien que entra en la habitación con una pistola en la mano. La persona ciega, como no está oyendo nada, bueno, pues no sabe qué es lo que sucede. Y el amigo le diría, está entrando alguien con una pistola en la mano, ¿no? Eso es la audiodescripción. ¿Qué es lo que sucede con las nuevas tecnologías? Bueno, pues que con el cine digital lo que nosotros podemos hacer es una pista de audio donde esa audiodescripción ya está grabada, ¿no? Con lo cual ya no es necesario el amigo acompañando y eso dota de autonomía a las personas ciegas. De todas las personas ciegas que conozco, bueno, pues realmente ellos quieren ir al cine cuando les apetece. Si quieren ir acompañados, van acompañados, y si quieren ir solos, pues van solos, ¿no? Yo, en una de las salas que hay ahora en Madrid, que son los cines en Roxy, ¿no? Una persona ciega que iba. A mí, la verdad es que estas cosas me emocionan, ¿no? Ver una persona que entra con el perro Lazarillo o que entra con el bastón, ¿no? Y después de la película, ¿no? Preguntamos, bueno, ¿qué te ha parecido la audiodescripción, la película y tal, ¿no? ¿Y por qué vienes al cine, ¿no? Entonces la persona ciega dice, mira, es que venir al cine sola es para mí un momento de relax porque siempre estoy acompañado, ¿no? Bueno, pues hay personas que quieren ir al cine solas, hay otras personas que quieren ir acompañados, y yo creo que lo importante es que todos podamos disfrutar en igualdad de condiciones, ¿no? Y en el caso del cine, que al final es un acto social, que no termina únicamente cuando sales de la sala, sino que, bueno, pues después comentas, te vas a cenar, a tomar una cerveza, al día siguiente en el trabajo comentas, he visto esta película, me ha gustado, no me ha gustado, ¿vale? En el fondo, todo eso es un acto de integración de las personas. Y estamos haciendo que las personas ciegas se integren en la sociedad.
Yo quería apuntar, antes de seguir aquí con la tertulia, que Pablo está aquí precisamente por el máster que está efectuando y por tanto él está bien informado de este tema sobre la audiodescripción, y que Ángel ha creado un programa, aunque yo he dicho que él dirige los proyectos de fin de carrera en la Carlos III, pero realmente él es ingeniero industrial y ha creado un programa que más adelante nos comentará en qué consiste. O sea, que ellos están aquí invitados precisamente para que nos cuenten sus experiencias. Bien, pues seguir con el tema.
Sí, bueno, yo decirte que cuando empecé un poco con la accesibilidad, que fue hace 5 o 6 años, descubrí que, bueno, pues como ingeniero yo pensaba que lo que había era un problema técnico, ¿no? Es decir, que bueno, pues determinado no se podía resolver por un problema técnico, y realmente no existía tal problema técnico, es decir, la audiodescripción se puede hacer, no es complicada, ¿de acuerdo? Y técnicamente no tiene algo que impida hacerlo. Sí, es cierto, los sistemas de audiodescripción en la sala, que es, bueno, pues la persona ciega llega a la sala, ¿de acuerdo? Entonces al resto de personas que hay allí, bueno, pues no necesitan oír la audiodescripción, entonces lo que se le hace es se le da un pequeño receptor de radio y la audiodescripción se emite en FM, él la recibe, se lo pone en el oído los cascos y él oye por esos auriculares la audiodescripción separado. Hasta hace poco eso costaba 6.000 euros por sala, ¿no? Lo cual es un dinero, bueno, pues realmente considerable y difícil de amortizar para una sala, ¿no? Tiene que tener en cuenta que no hay muchos ciegos que vayan al cine, tampoco existe una costumbre de ir al cine, ¿vale? Y bueno, pues amortizar en la sala esos 6.000 euros le resultaba complicado, ¿no? Entonces ahí sí encontramos una pequeña barrera tecnológica, que es cómo conseguir, ¿vale?, el hacer un dispositivo en el cual la persona ciega, bueno, pues pudiera recibir la audiodescripción. Nos pusimos a trabajar en ello y, como muy bien has comentado, lo que hicimos, bueno, pues fue un desarrollo que es, bueno, pues un ordenador con con un router wifi donde se emite la audiodescripción y se recibe por el dispositivo de la persona ciega, por el smartphone, por el móvil, ¿no?, por el celular. Entonces, la persona ciega ya lleva su celular, lo conecta a la red wifi de la sala, y a partir de ese momento recibe la audiodescripción, ¿no? el coste de lo que es el software y el hardware, pues puede rondar unos 500 euros por sala. Lo cual, evidentemente, ya no son 6.000, son 500. Estamos rebajando muchísimo el precio. Y esto es muy importante porque, bueno, 500 euros sí es fácilmente amortizable por una sala en un año o dos años, ¿no? Lo cual hace perfectamente viable el sistema, ¿no? Por eso nosotros hemos trabajado durante mucho tiempo para conseguir esto. Ya hemos realizado las últimas pruebas y pronto se empezará a implantar en cines de España, posiblemente también en cines de Panamá y en cines de Colombia.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Te iba a preguntar, Ángel, ¿se sabe cuántos cines están interesados en este sistema, en esta aplicación, y más o menos en cuánto tiempo esperáis que lo tengan en sus cines?
Bueno, hay que tener en cuenta que la situación en España no es muy buena, con lo cual eso es posible que a lo mejor se retrase un poco. Pero estamos hablando de 500 euros por sala, ¿de acuerdo? Es decir, que es una cantidad, bueno, pues relativamente baja. Nosotros estamos manteniendo contactos con Panamá y en principio Panamá va a dotar a todos los multicines de una sala accesible, ¿vale? Con lo cual Panamá sería el primer país que conseguiría tener todos los cines accesibles. Es decir, no es una cantidad considerable de dinero, hay que ir poco a poco y afianzando el terreno, porque después está el otro problema y es que existan películas que lleven la audiodescripción, ¿no? Ese sería el segundo problema. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que el distribuidor o el productor de la película, bueno, pues dice, no voy a hacer la audiodescripción porque no hay cines que la vayan a proyectar, que vayan a utilizarlo. Y el cine dice, no voy a comprar el aparato porque como no hay películas, pues ¿para qué lo voy a hacer? ¿De acuerdo? Y no me voy a gastar 6.000 euros y no voy a ver recuperar mi inversión a un corto o medio plazo, ¿no? Ahora nosotros esperamos romper ese círculo vicioso con la implantación de nuestro sistema, de tal forma de que ya los cines tengan el sistema y ya pueda haber películas que incorporen la audiodescripción, ¿no? En ese momento ya habremos roto por completo ese círculo vicioso de no hago la audiodescripción porque no tengo salas y las salas ya tendrán audiodescripción, con lo cual, bueno, pues yo creo que en un par de años podemos tener, no voy a decir la práctica totalidad, pero sí al menos que cada complejo de salas tenga un cine donde se estén realizando proyecciones accesibles.
Esos 500 euros, yo creo, a lo mejor en lugar de que los pagara una sala completamente, ¿no se podría repartir de alguna forma entre ayudas del Estado o organizaciones privadas que pusieran su nombre a las salas y demás, tipo publicidad, buena publicidad para ellos, y así
sí, reducir bueno, yo
el
ahí
coste
no,
de esos 500 euros?
Ahí no, yo ahí no entro. Yo me quedo con la parte técnica de resolver el problema técnicamente. Después, bueno, pues los políticos o las empresas, ¿vale? Eso ya dependerá de ellos quién lo quiera hacer, ¿no? Yo creo que realmente es un coste muy asumible, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los estudios que nosotros hemos realizado, no con personas ciegas, sino con personas sordas, es que cuando existe subtitulado, ¿vale? Hay un aumento de taquilla de un 10%, ¿vale? Eso es decir, hay un 10% de personas sordas que van al cine, no que todas sean personas sordas, sino que van acompañadas. ¿Vale? Y eso significa pues más palomitas, más refrescos, ¿vale? Y cuando, bueno, pues una situación donde hay un problema y la gente va menos al cine, ¿no? Bueno, pues el aumentar un 10%, ¿de acuerdo? Yo creo que rápidamente, si ahora la entrada de cine pues está a 9 euros, ¿no? Se puede, 10 euros serían con 50 entradas, estaríamos amortizando el aparato, ¿de acuerdo? Más o menos rápidamente, son unas cuentas de gran capitán y lógicamente no es así, pero que realmente en 50 semanas que puede tener un año, Con 5 entradas que se vendan a la semana estaríamos amortizando, yo creo, que el coste del material, ¿no?
¿Y este proyecto de quién partió? ¿De un particular o de la propia
Este,
universidad?
sí, este proyecto partió de mi grupo de investigación, donde vimos la necesidad que existía. Sabíamos de la dificultad que estaban teniendo las personas que estaban haciendo cine accesible para que se proyectara en los cines, ¿no? Y decidimos ponernos manos a la obra, y con el paradigma del bajo presupuesto, es decir, vamos a hacer algo que realmente sea barato, ¿no? Y que se pueda hacer fácilmente, yo fácilmente para instalarlo fácilmente en las salas. Ese fue el objetivo que nosotros hemos estado desarrollando durante, bueno, pues cerca de un año, ¿no?
Y escucha una cosa, porque a mí me da un poco de curiosidad. Cuando vuestro equipo propuso a la alta dirección, se supone, ¿no?, de la universidad, el llevar a cabo esta idea, ¿qué carita pusieron? Porque normalmente, claro, hay que pensar que los ciegos somos pocos en el mundo y que, por tanto, pues dedicar una parte del presupuesto de la universidad con este fin, pues lo lógico es que hubieran dicho, pues mira, hay que buscar algo que afecte a mayor número de personas, ¿no?
Bueno, hay que tener en cuenta que mi universidad apuesta por la inclusión, ¿vale? Y eso yo creo que es muy importante, ¿no? Es una universidad muy accesible desde el punto de vista físico, ¿no? Es decir, prácticamente yo creo que es casi completamente accesible. Y esto es fácil de vender. Pero también hay que decir que todo el esfuerzo y el coste lo hemos asumido los propios investigadores. Es decir, que no ha habido, tampoco lo hemos pedido, ¿de acuerdo? Tampoco lo hemos pedido. El sistema es un sistema de la universidad, porque entendemos que nosotros somos trabajadores de la universidad. Pero bueno, pues si hemos tenido que comprar ordenadores, hemos tenido que comprar routers, o hemos tenido que dedicar tiempo, ha sido tiempo nuestro y dinero que lo hemos sacado pues de debajo de las piedras.
¿Os han asesorado alguna entidad como la ONCE o pues, bueno, en este tema? Porque lógicamente se supone que vuestro equipo desconoceríais bastante el mundo de los ciegos, ¿no? Para...
Bueno, hay que tener en cuenta que nosotros estamos trabajando con tecnología, y que yo en mi caso llevo trabajando en el tema de accesibilidad audiovisual pues cerca de 6 años. Yo también soy director de cine y he hecho 2 películas, y las 2 películas son totalmente accesibles, con subtitulado para sordos y con audiodescripción. Es decir, que no me es lejano, ¿no?
Claro.
El tema. Realmente nosotros empezamos a trabajar más duro cuando nos enteramos con un equipo de trabajo que iba por la misma línea, bueno, pues no estaba consiguiendo unos resultados buenos, y ahí fue, digamos, cuando realmente nos motivamos y dijimos, bueno, pues si no lo han conseguido ellos, vamos a trabajar duro para conseguirlo, ¿no? Ahora mismo la situación en la que nosotros estamos es, ya hemos hecho pruebas no en sala. Yo vengo de ver una sala para hacer ya pruebas reales, o esta semana que entra o la semana siguiente, para hacer una prueba en sala en real, ¿de acuerdo? No creo que haya ningún problema, porque va a ser exactamente lo mismo que hemos hecho nosotros. Y a partir de ahí, bueno, pues estableceremos ya la puesta de largo del sistema, ¿no?
Muy bien.
Porque siempre nosotros hemos intentado ser lo más autónomos posibles, ¿no? Es decir, que eso tiene su punto positivo y tiene su punto negativo, ¿no? Y en este caso nosotros hemos intentado siempre pensar que era una solución tecnológica y que podíamos hacerlo nosotros solo en base al conocimiento que teníamos.
Me choca bastante eso que has dicho, que los 2 países en que en primer lugar se van a llevar a cabo este tipo de programa que vosotros habéis creado, que es Panamá y Colombia. No,
Colombia.
No conozco yo en ninguno de los 2 países que haya ninguna empresa que se dedique a la audiodescripción. Sin embargo, por ejemplo, Bueno, por supuesto, la pionera en el tema es España, eso está claro, ahí donde más hay. Y después que yo conozca es en Argentina y en Cuba, pero casualmente de Panamá y de Colombia no conozco yo.
Bueno, pues te cuento. Yo soy el coordinador de una red iberoamericana de accesibilidad audiovisual, con lo cual, bueno, pues mis contactos con las distintas, con los distintos países son bastante buenos. El caso de Panamá, yo el año pasado estuve en Panamá, conocí a la persona que llevaba, digamos, desde el punto de, creo que es el Ministerio de Industria, todo el tema del cine. Le conté la problemática que tenían las personas ciegas y sordas y directamente, bueno, pues puso en la ley que todas las películas que se hagan en Panamá tienen que ser accesibles. Y no solo eso, sino que también dotó de presupuesto para que los cines, ¿vale?, tuvieran un sistema de accesibilidad. El caso de Colombia es similar, ¿no? Yo siempre he intentado, al hacer esto en Latinoamérica, que, bueno, pues que a más películas se estén haciendo accesibles y más cines sean accesibles, bueno, pues cuando Panamá sea líder y tenga todas las salas, pues estará orgulloso. Y el de al lado, pues dirá, si lo han hecho ellos, pues nosotros también lo podemos hacer, y al final en España lo tendremos mucho más difícil para que tampoco se haga, ¿no? Y diremos, bueno, pues todos lo están haciendo allí, habrá más películas latinoamericanas que sean accesibles, las películas españolas que sean accesibles tendrán más fácil la entrada en Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Que yo creo que es un asunto de tamaño, ¿no?
Sí.
A mayor tamaño tengamos, a mayor haya, bueno, pues mejor lo vamos a tener todos.
Pablo,
Dime, Paqui.
que te hemos dejado ahí un poco aparcado y seguro que tú le quieres preguntar al profesor montones de cosas.
Pues mira, Ángel, me ha parecido muy curioso y creo que es totalmente cierto los dos problemas más grandes que hay. Que una vez creado el sistema, que en el cine, que puede ser el vuestro, la aplicación vuestra, si se instaura esa aplicación en los cines, seguiría habiendo dos problemas básicos, como son que ese sistema llegue a los cines, lo quieran pagar o se subvencione de algún tipo de forma, y luego que las productoras, y por tanto productoras de cine, el número de películas, que aumente la accesibilidad en ellas para que en cualquier sala de cine, cualquier tipo de película que llegue tenga esa audiodescripción, esos subtítulos para que todo el mundo pueda disfrutar de ellas.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamérica.com.
No, no, sí, estoy de acuerdo contigo. Lo que sucede es que yo creo que el problema que había hasta ahora era realmente el coste que existía, ¿no? Es decir, tampoco el hacer una película accesible dentro del presupuesto de una película media en España, que pueden ser, bueno, pues 2 millones de euros, para hacer la accesibilidad, que pueden ser, pues no sé, de 3.000 o 4.000 euros, ¿de acuerdo? Es decir,
Sí, no es la
no es una cantidad relevante, ¿no? Es decir, estamos hablando del 0,05%, ¿vale? Es decir, realmente se gasta más en la fiesta final de rodaje que en lo que es hacer la accesibilidad. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que la productora o la distribuidora desconoce esto, ¿no? Ventaja que tenemos en España es que para las emisiones en televisión digital, tiene que cumplir un número de horas de audiodescripción, ¿no?, a la semana. Entonces, bueno, pues el que la película tenga la audiodescripción hecha para cine, directamente se puede exportar para televisión, y eso beneficia a la hora de distribuir una película en televisión, ¿no? Es decir, todo al final es un beneficio que se va obteniendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que, no, el modelo que yo tengo fundamentalmente es el modelo anglosajón, donde las películas se hacen accesibles, ¿no? Yo tengo una hija que está en Estados Unidos ahora mismo estudiando y me envió un vídeo que había ido a un parque temático. En el parque temático los audiovisuales todos están subtitulados, todos están subtitulados. Y hace unos años que yo fui a Disney World en Florida, en Orlando, las atracciones están audiodescritas, ¿vale? Es decir, que ¿cuántas personas ciegas pueden ir a Disney World y coger la audiodescripción? Pues no lo sé, pero lo hacen, ¿vale? Es decir, sí. No es dinero, no es dinero eso. Lo que nos falta un poco es el empuje de decir, bueno, pues lo voy a hacer, porque total, no va a ser tanto dinero, ¿no?
Fíjate, nosotros trabajamos aquí en Iberoamérica, que una de las facetas nuestras son postales sonoras, ¿no? Entonces describimos lugares para la gente que no ve y que lógicamente pues que se hagan una idea del sitio, ¿no? Y nosotros trabajamos mucho, nos basamos con una página que se llama Audioviator, que es totalmente accesible, son audioguías totalmente accesibles y gratuitas, y es de un particular. O sea que lo que tenemos que tener en cuenta es que por un lado nos encontramos a particulares, como es en el caso este de Paco Gómez, de las audioguías, y que sin embargo, pues que está el estado en que en absoluto a lo mejor mira este tema, ¿no? No deja para en absoluto ningún tipo en el presupuesto para el tipo de la accesibilidad.
Sí, va a decir, porque justo esta mañana he estado además leyendo una serie de cosas. Uno de los problemas que hay también dentro de que, aunque el Estado obligue o ponga unas normas, luego las empresas privadas las incumplen, como por ejemplo puede ser, como ha dicho Ángel, en la televisión, están obligados a que una serie de tiempo, de horas, tenga esa accesibilidad. Esa accesibilidad en muchos casos se incumple. ¿Qué pasa si se incumple? Hay una sanción, pero es una sanción tan pequeña que las empresas prefieren incumplirla y ganar más dinero, y para ellos es irrisoria esa cantidad. Entonces, al no estar obligados, no estar sancionados de una forma económica o otro tipo de forma legal fuertemente, lo que hacen es no hacer caso de esas normas que el Estado marca.
Bueno, yo ahí realmente voy a disentir respecto a lo que ha comentado Pablo. Yo creo que sí que se están cumpliendo los mínimos que marca la ley o el reglamento en España, ¿no? Otra cosa es que la calidad con la que se esté haciendo a lo mejor en determinadas cadenas no sea todo lo buena que debería ser. Yo creo que los mínimos sí se están cumpliendo. También desde mi punto de vista, y es un punto de vista personal, ¿de acuerdo? El que sea el Estado el que, digamos, obligue, ¿vale? O dé el dinero para que se hagan las cosas, yo no sé hasta qué punto estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Es decir, las películas que las he hecho accesibles, las he hecho accesibles porque moralmente me parecía que lo tenía que hacer. Que tal vez lo que nos pase es que hay muchas veces que si no nos obligan, no lo hacemos, ¿vale? Eso me parece un poquito inmoral, ¿no? Es decir, si yo veo a una persona que tiene un problema en la calle, ¿de acuerdo? Lo que hago es intentar ayudarla, ¿no? Si no la ayudo, pues no la ayudo y soy consecuente conmigo mismo, ¿vale? Si yo hago una película, sé que para que la vean las personas tiene que ser accesible, tiene que tener subtitulado para sordos y audiodescripción, y no lo hago, ¿de acuerdo? Es un problema moral mío. Ahora, ¿qué sucede? Que hay muchas personas, hay muchas productoras que, en el caso del cine, no conocen que existen estos problemas. Yo conozco productoras que están involucradas en el tema de accesibilidad. Si voy a poner el caso de Altafilms, ¿no? Que son los que están haciendo sus salas accesibles. Claro, es un problema económico, pero son 6.000 euros, de acuerdo, por sala, y después hay que hacer las películas accesibles y todo esto. Entonces, eso lleva un tiempo, ¿vale? Es decir, cuesta más el poner una sala por 6.000 euros que poner 10 salas por 500. ¿Por qué? Porque al final vas a tener más personas que vayan al cine en 10 salas que no en una sola, ¿de acuerdo? Yo soy más partidario de que no es necesario que haya una subvención directa, ¿no? Sino que haya una información y una formación y que se den los recursos para que las productoras o las distribuidoras o las exhibidoras, bueno, pues lo puedan poner en funcionamiento. Insisto que es una opinión totalmente personal y que estoy dispuesto a discutirla hasta el final. Pero si tenemos que estar obligando a la gente para que haga lo que moralmente creemos que se tiene que hacer, pues me cuesta un poco confiar en esta sociedad. E insisto que mis películas son de bajo presupuesto, que el porcentaje que puedo dedicar yo en tiempo y esfuerzo a hacer la accesibilidad puede rondar a lo mejor el 50% del presupuesto de la película, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, entiendo que lo tengo que hacer.
Bueno, pero es que también hay, digamos que hay dos partes, ¿no? Tú por un lado estás planteando el tema de la sala, el coste de la sala, de hacer accesible la sala, y por otro lado el coste de audiodescribir la película. Se podrían hacer bien ambas cosas, pero si vemos que es muy difícil acudir a los dos sitios, porque ya el presupuesto se nos va, al menos que lo mismo que te sacan un DVD en varios idiomas, ¿por qué no te lo sacan también con la audiodescripción? Para que al menos el ciego en la casa, si no ya en el cine, que por lo menos en la casa pueda disfrutar con la película al pleno.
Yo ahí estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que ya que lo hacemos, por qué impedimos que la persona ciega vaya al cine?
No.
Sí, yo creo que hay que luchar por todo. Una vez que está hecha la audiodescripción, ¿de acuerdo? Ya se puede llevar al cine, se puede llevar a la televisión, se puede llevar al DVD, se puede poner en internet, es decir, ya podemos hacerlo en cualquier sitio, ¿vale? Pues lo tenemos en formato digital y ya nos da exactamente igual, ¿no? Uh-huh. Es decir, yo creo que la lucha tiene que ser una lucha completa. Yo recuerdo un pase que hicimos en Ciudad Real, del cual tengo una foto, un pase accesible, donde un señor mayor de 60 y tantos años iba con el perro Lazarillo y un bol de palomitas, ¿de acuerdo? Y eso me parece precioso. Es decir, ¿por qué voy a dejar que esa persona, si quiere ir al cine a ver la película, pues no vaya? El coste de la accesibilidad, esta de la audiodescripción, ya está, ¿de acuerdo? Ya lo hemos pagado una vez, hemos hecho el guión, lo hemos locutado, lo hemos mezclado, ya lo tenemos hecho, ¿vale? Ahora es cada pantalla quien lo tiene que poner, y eso no cuesta realmente dinero, cuesta voluntad, ¿vale? Cuesta de que todos estemos persiguiendo y apoyando esto.
Toda la información que estamos dando aquí a los oyentes es muy interesante, pero vamos a dejar aquí aplazada esta tertulia hasta la próxima semana, porque el tiempo se nos acaba. Así que os agradezco mucho a los dos, tanto a Ángel García como a Pablo Moure, que hayáis venido aquí a Tertulias Intercontinentales de iberoamérica.com. Y ahora lo que voy a hacer es recordarles a los oyentes las direcciones a donde pueden dirigirse para que nos hagan llegar todas sus opiniones. Son mediante nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien mediante nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Recordarles que les esperamos aquí el próximo lunes para que escuchen nuevamente otro programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General Humberto Rodríguez. Director de Producción Julio Gálvez.